toda la isla de San Antonio Amaicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días, tengan todos ustedes. Son las 5 y un minuto en la mañana aquí en la ciudad de Miami. Es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. Así que un saludo para todos los que están en sintonía en nuestra isla de Cuba de San Antonio, Amaicí, y para los que nos acompañan desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre, desde el estudio en el control del sonido Teudy Giró, en la producción Ernesto Morales Alpizar, muy bien acompañada en el día de hoy, Moisés López y Ramón Morel de Oro. Muy buenos días a todos ustedes también. Y ya pasamos inmediatamente con los titulares y las informaciones.
Opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antúnez denuncia en una carta abierta a Raúl Castro las maniobras de continuismo del régimen. Critica duramente el presidente Barack Obama a los insurgentes sunitas iraquíes que decapitaron a un periodista estadounidense. Denuncian que el gobierno de Venezuela ha iniciado una nueva ofensiva para silenciar a periodistas y medios independientes. Y el grupo palestino Hamas amenaza a las compañías aéreas que aterrizan en Tel Aviv.
El expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, desde la ciudad villaclareña de Placeta, dio a conocer una carta abierta a Raúl Castro, donde denuncia las maniobras del continuismo del régimen.
La carta es una carta que le envío al general de ejército Raúl Castro, y es como una respuesta de principio, una declaración de principio y una alerta sobre el peligro fraude de continuismo que se siente sobre nuestro país cuando, por ejemplo, el supuesto anuncio de su último mandato está por expirar, cuando soplan un viento que pretenden quizás contribuir a su afianzamiento y su continuismo en el poder. Yo no hago otra cosa ahí que alertar a nombre de la resistencia cubana, a nombre de cientos y cientos de hermanos míos de la resistencia cubana, que estamos alertando sobre ese peligro y queremos básicamente mandar un mensaje al mundo de que nosotros no queremos ningún tipo de apertura, ningún tipo de reforma con este régimen imperante, que la única solución por la que nosotros apostamos es por el final de la dictadura, ya sea por su derrocamiento o por su abandono del poder. Nosotros tenemos una sucesión, ya sea dinástica o de otro tipo. Sabemos que Mariela Castro es una figura clave en este proceso de sucesión y se le está tratando de crear una supuesta imagen de disidente para con figuras como ella quizás establecer en un futuro un neocastrismo.
Cuba recibió el miércoles al turista 2 millones del 2014, pero no ha podido llegar a la meta de los 3 millones de visitantes extranjeros, informaron medios locales.
La Agencia Cubana de Prensa Latina dijo que Cuba completó la llegada de 2 millones de visitantes, con crecimiento de los provenientes de Canadá, Alemania, Francia, Italia y España.
Prensa Latina destacó que con el arribo al segundo millón de viajeros, el turismo cubano marcha a buen paso en su meta, la meta de llegar a los 3 millones de visitantes extranjeros.
El turismo es la tercera fuente de divisas de la isla, detrás de la venta de servicios médicos que representa 10 mil millones de dólares y las remesas familiares con unos 2.700 millones de dólares.
El número de visitantes extranjeros llegó a 2.852.572 en el 2013, con ingresos asociados de 2.627 millones de dólares.
El presidente Barack Obama pidió un esfuerzo conjunto para eliminar el cáncer extremista en Irak tras la ejecución del periodista estadounidense James Follett por el grupo insurgente Estado Islámico. Y desde Washington, Luis Alberto Muñoz nos reporta.
El presidente Barack Obama calificó de brutal el asesinato del periodista estadounidense James Foley y señaló que el mundo está horrorizado por la acción de militantes islámicos de Irak que decapitaron al reportero secuestrado en el 2012. El llamado Estado Islámico, ISIS por su sigla en inglés, mostró en internet un video con la ejecución de Foley y declaró que lo mataron en venganza por los bombardeos de Estados Unidos contra militantes extremistas instalados en el norte de Irak. Obama hizo las declaraciones en su residencia de verano en Martha's Vineyard, después que la Casa Blanca confirmó la autenticidad del video. En su locución tuvo duras palabras contra ISIS, diciendo que sus militantes han continuado torturando y matando a civiles inocentes, masacrando a minorías religiosas y violando a mujeres. Ningún Dios justo haría lo que ellos hicieron el martes y que hacen cada día, dijo el presidente, y comparó al Estado Islámico con un cáncer que se debe eliminar. Gobiernos y pueblos del Medio Oriente tienen que hacer un esfuerzo común para erradicar este cáncer a fin de que no se extienda y debe haber un claro rechazo a estas ideologías porque un grupo como el Estado Islámico no tiene lugar en el siglo XXI, indicó el mandatario. Estados Unidos seguirá haciendo lo que debe hacer para proteger a su gente y continuaremos siendo vigilantes e implacables frente a las amenazas del Estado Islámico, afirmó el presidente Obama. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
El Pentágono contempla enviar un poco menos de 300 soldados estadounidenses adicionales a Irak, indicó un alto funcionario, tras señalar que se trata de un aumento solicitado por el Departamento de Estado.
Sin embargo, la portavoz de la diplomacia estadounidense, Maria Harf, interrogada al respecto, señaló que no estaba al tanto de la información.
Con este aumento de tropas que se destinará a la protección de las instalaciones diplomáticas de Estados Unidos, se eleva a unos 1.150 el número de soldados y consejeros militares norteamericanos desplegados en Irak, país que hace frente al desafío de la organización extremista Estado Islámico.
La solicitud más efectiva en Irak tiene lugar en momentos en que Estados Unidos ha incrementado sus actividades contra objetivos del grupo radical cerca de la ciudad iraquí de Mosul, tras la divulgación en Internet de un video sobre la decapitación del periodista James Foley, secuestrado desde el 2002 por la organización islámica.
El gobierno de Venezuela dio inicio a una nueva ofensiva para silenciar a periodistas y medios independientes, además de imponer la versión oficialista que disfraza los nuevos sucesos económicos, sociales y políticos del país, denunció en Miami una entidad periodística.
La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, condenó la brutal represión a los periodistas y medios por el régimen de Nicolás Maduro, que ha cerrado en menos de una semana el programa de la periodista Nitu Pérez Osuna, que difundía Radio Caracas Radio y la emisora Sensacional 94.7 FM, que operó durante 22 años en el estado de Barinas.
Subraya APEVEX que el cierre del programa de Pérez Osuna fue ordenado por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, órgano censor en Venezuela, que alega violaciones en la ley de responsabilidad social en los medios. La excusa para cerrar la emisora de Barinas fue el vencimiento de la concesión.
A ello se suma un plan de revisión de la ley del ejercicio del periodismo para eliminar la profesionalización de la carrera, algo que anhela el régimen chavista, indica APEVEX.
Militares colombianos de alto rango se unirán a la delegación del gobierno que negocia con las FARC en La Habana para asesorarla en el procedimiento de desarme de la guerrilla. Desde Bogotá, Federico Fierro.
Miembros de una comisión formada por oficiales de alto rango de las fuerzas militares colombianas especialistas en armas se trasladarán a La Habana para unirse a la delegación del gobierno que está conversando el tema de la paz con los jefes guerrilleros de la FARC, confirmó en Bogotá el ministro de Defensa Juan Pinzón. Los oficiales del ejército, la aviación, la marina y la policía se encargarán de apoyar a la delegación oficial que dirige Humberto de la Calle en el procedimiento para la entrega de las armas en poder de la guerrilla y la ubicación de las minas. Pinzón dijo.
expertos en ciertas materias, en particular en lo que tiene que ver con la entrega de armas y desmovilización, para que con su experticia puedan apoyar y asesorar el equipo negociador de paz que tiene el presidente de la República.
El tema del proceso para ubicar y desactivar las minas sembradas por los guerrilleros de la FARC en zonas rurales pobladas es una de las exigencias básicas que han hecho los organismos no gubernamentales en Colombia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Los combates se intensificaron el miércoles en el este de Ucrania, donde murieron más de 40 civiles en la región de Donetsk, ciudad sometida a fuertes bombardeos de artillería.
Un avión militar ucraniano fue derribado cerca de Lugansk, 40 kilómetros de la frontera rusa. Según un portavoz de las Fuerzas Armadas, se trata de un avión de ataque terrestre Su-25, tras señalar que se desconoce el destino del piloto ni el origen de los disparos.
En Donetsk, capital regional y bastión de los separatistas prorrusos, que tenía 1 millón de habitantes antes de las hostilidades, los combates son cada vez más intensos entre fuerzas regulares e insurgentes.
Al menos una decena de explosiones sacudieron el centro de esta ciudad, símbolo de la rebelión prorrusa, rodeada por el ejército ucraniano y privada de agua corriente desde la noche del domingo. Los obuses cayeron a menos de 1 kilómetro del estadio del Zahar.
El ayuntamiento anunció la muerte de 9 civiles en los bombardeos de los barrios Petrovsky y Kievsky, en el oeste de Donetsk, que se suma a los 34 civiles muertos en esta región en 24 horas.
Muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de jueves, ya 21 de agosto del 2014. Les invitamos a continuar en sintonía para que escuchen el estado del tiempo, los deportes, un avance informativo. Tendremos el comentario habitual y el cierre con música. Gracias por estar con nosotros. Mantengan la sintonía.
Interferencia. Aquí va Quirino Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del cubanito global, Mr. 305 Worldwide Pitbull. El Eurosatélite presenta los éxitos del viejo continente. A contacto directo nos escribe un joven del Vedado en la ciudad de La Habana. Y el flashback te lleva al verano de 1984 para que recuerdes una película cuyo tema original dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Una revolución musical.
Radio Televisión Martí y martinoticias.com ofrecen una serie de reportajes especiales en el 20 aniversario de la crisis de Balseros de 1994.
Tendremos que darle instrucciones a los guardafronteras de no obstaculizar la salida de embarcaciones que quieran viajar a Estados Unidos.
No se pierda estos reportajes especiales sobre este éxodo masivo del 94 a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. El próximo sábado 30 de agosto a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Ven, palito, y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Y a continuación escucharemos el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? un débil centro de bajas presiones de 1009 hectopascales que se halla sobre las aguas del Atlántico a unos 400 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores ha tenido poco cambio en su organización en las últimas horas. Sin embargo, las condiciones para desarrollarse como una depresión tropical pudieran mejorar en las próximas 48 horas mientras se mueve al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora rumbo al Mar Caribe Oriental. Un avión caza huracanes está programado para investigar este sistema en horas de la tarde, de ser necesario. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y aquí están los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito de Radio Martí. Bueno, mis amigos, vamos a brindarles un resumen de lo que pasó anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. En Pittsburgh, el pelotero cubano Gaby Sánchez, primera base, disparó un fly de sacrificio al center field en la parte final del noveno inning para impulsar desde tercera base la carrera que dejó al campo el equipo de los Bravos de Atlanta, y de esa forma el Pittsburgh derrotó a los Bravos, que dirige el cubano Freddy González, con marcador final de 3-2. Además, Gaby conectó un sencillo y anotó una para la novena de los Piratas. Aquí en Miami, el cubano Nick Martínez se adjudicó ayer miércoles su tercera victoria en las Grandes Ligas de este año, en el triunfo de su equipo de Texas 5-4 ante los Marlins de Miami. Y por si fuera poco por Texas, otros dos cubanos también se destacaron. El receptor J.P.R. Encibia disparó su doble número 7, impulsó una y anotó una. En tanto, el villaclareño Leonis Martin se fue con 3 sencillos, impulsó su carrera número 30. El equipo de los Padres derrotó anoche a los Dodgers de Los Ángeles 4-1. Y en este partido, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo y anotó una, y el cienfueguero batea para un promedio ofensivo de 312, segundo en este departamento en la Liga Nacional, solamente superado por Justin Morneau, quien batea 317. Otro cubano de los Dodgers de Los Ángeles, Erisbel Arruebarruena, anoche como torpedero se fue de 3-0 por San Diego. Yasmani Grandal disparó un sencillo en 4 turnos. El San Luis le ganó 7-3 a los Rojos de Cincinnati. John Jay, el cubano del San Luis, se fue de 4-3 con una impulsada y 2 anotadas. La novena del San Francisco dispuso 8-3 de los Cachorros de Chicago. El Tampa perdió ante el Detroit 6-0. El Philadelphia derrotó al Seattle 4-3. Aquí el cubano Kendrick Morales disparó un sencillo y su cuarto jonrón de la temporada. La novena del Houston superó a los Yankees 5-2. El Colorado 5-3 al Kansas City. El Minnesota perdió ante el Cleveland 5-0, mientras que los angelinos logró éxito de 8-3 ante el Boston. El cubano Johnny Céspedes disparó un sencillo e impulsó una. Y finalmente, el equipo del Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, derrotó a los Medias Blancas de Chicago 4-3, honró número 33 de Nelson Cruz, líder en la Liga Americana con 33, seguido por el cubano Pito Abreu con 32, que anoche disparó un sencillo y anotó una. En tanto, el Toronto dispuso del Milwaukee 9-5 y el Oakland perdió ante los Mets 8-5. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Opositor cubano Jorge Luis García Pérez Antunes denuncia en una carta abierta a Raúl Castro las maniobras de continuismo del régimen. Critica duramente el presidente Barack Obama a los insurgentes sunitas iraquíes que decapitaron a periodista estadounidense. Denuncian que el gobierno de Venezuela ha iniciado una nueva ofensiva para silenciar a periodistas y medios independientes. Y el grupo palestino Hamas amenaza a las compañías aéreas que aterrizan en Tel Aviv.
Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana ya de jueves 21 de agosto, un preámbulo al Viernes Social. Y bueno, comentemos un poquito sobre el expresidente George W. Bush, que tomó ya su balde de agua helada. En el día de ayer, la esposa, Laura, sumándose a un reto que se ha popularizado dentro de una campaña para recolección de fondos para combatir una enfermedad, le llaman el reto del balde de hielo, que se ha convertido en el furor del verano gracias a, como dije antes, a los medios sociales, a la internet. Desde finales de junio ya ha recolectado unos 14 millones de dólares para la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica, conocida como el mal de Lou Gehrig. Este desafío, pues, consiste en lanzarse, o que le lancen a uno, ¿no?, un balde lleno con agua y hielo por la cabeza, al tiempo que se graba un video, algo que se ha puesto, pues, muy de moda en la internet. Así que, y esto contribuye a ser una donación que investigue sobre esta esclerosis lateral amiotrófica. La campaña se inició a mediados de julio allá en Boston por el exjugador de béisbol del Boston College, Pete Frey, quien desde el año 2012 pues padece lamentablemente de esta enfermedad. Y desde que él lo hizo, pues muchos famosos se han sumado a esta iniciativa. Ya lo hizo el actor Robert Downey Jr., la presentadora Oprah Winfrey, el cofundador de Microsoft Bill Gates, el consejero delegado de Facebook Mark Zuckerberg. Así que cada participante, después que se zumbe el balde de agua helada, tiene que retar a su vez a otros tres para que participen. Y el que decida no vaciarse el cubo de agua, pues puede elegir como alternativa donar dinero en lugar del cubo de agua. La viuda del ex senador demócrata Robert Kennedy, Ethel Kennedy, participó en el reto también y nominó al presidente Barack Obama. Pero la Casa Blanca rechazó que vaya a participar y aseguró que el mandatario, en cambio, va a realizar una donación. En total, casi 1,500,000 de videos de baldazos de hielo han circulado por la internet. Las donaciones han aumentado a un ritmo 5 veces más rápido que el periodo similar del año pasado. Así que en el video que difundieron ayer, Bush declara que él no cree que sea presidencial que lo bañen con hielo y que, para hacerlo más sencillo, va a escribir un cheque, pero cuando se apresta pues a firmar el cheque, su esposa aparece y le derrama pues el balde de agua encima y le dijo: ese cheque es para mí, yo no quiero arruinarme el peinado. Así que finalmente en el video, George W. Bush le pasa el reto a su sucesor, el expresidente Bill Clinton. Dice: ahora le toca a mi amigo Bill. Ayer fue su cumpleaños, eso lo dijo él ayer. El día anterior fue su cumpleaños y mi regalo para él es un balde de agua helada. Bueno, espero que sea con buenas intenciones. Esta semana también, pues, aceptó el reto el escritor Stephen King, que, como ustedes saben, escribe tantas para la radio, para la televisión, escribe muchas novelas de terror. Y luego, pues, también nominó al novelista John Grisham. Así que muchísimas celebridades del espectáculo y de los deportes se han unido a esta causa. Bueno, pues enhorabuena, el balde helado, no creo que yo lo tolere, pero bueno, vamos a tratar. Y ahora pues ya vamos a pasar a la música, que este segmento musical pues llega a ustedes por cortesía del Encanto. Así que haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en su programa El Encanto hablaremos sobre las nominaciones a los premios Tu Mundo. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5.980 y los 6.030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta su revista Tempranito y de mañana, esta mañana de jueves, jueves 21 de agosto del 2014, y ya pasamos con las informaciones y los titulares, Moisés López y Ramón Morel de Oro.
El opositor Johannes Arce Sarmiento se declara en huelga de hambre en protesta por una golpiza que le propinaron en prisión. Los médicos venezolanos piden al gobierno que declare una emergencia humanitaria en el sector por la escasez de medicinas y equipos. El secretario de Justicia de Estados Unidos visita la localidad de Missouri, convulsionada por disturbios raciales. Y los temores del brote de ébola se han propagado hasta el sudeste de Asia.
El opositor preso Johannes Arce Sarmiento, activista de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, se encuentra en huelga de hambre en protesta por una golpiza que le propinaron. José Luis Ramos nos amplía la información.
Johannes Arce Sarmiento, recluido en la prisión provincial de Guantánamo, inició una huelga de hambre hace 8 días para exigir un trato humano. Arce recibió una golpiza por parte de los carceleros después de haber lanzado octavillas críticas del sistema, informó José Daniel Ferrer García, secretario ejecutivo de la UMPACU, que pidió a la opinión pública que denuncie esta situación.
Por su actitud firme, por su actitud valiente y por protestar constantemente contra los abusos que contra él y otros presos políticos ocurren en la prisión provincial de Guantánamo, la tomaron en su contra, lo golpearon y él se declaró en huelga de hambre.
Arce Sarmiento, estudiante de quinto año de Derecho, realizó una protesta subido a una torre de telecomunicaciones en Caimanera y fue arrestado el 12 de mayo por la policía política. Más tarde lo acusaron de atentado, según Ferrer.
Delito que no cometió, que sin duda, completamente seguros estamos, que es la venganza de la policía política por, entre otras acciones intrépidas, valientes de él, aquella en que subió a una torre de telecomunicaciones, sacó a más de 2.000 o 3.000 caimanerenses a la calle. Estas personas se solidarizaron con él e impidieron que la policía tomara represalias en su contra, custodiándolo, llevándolo hasta su casa, luego que se bajó de la torre de telecomunicaciones de donde protagonizó su discurso. Por esta razón lo tienen en prisión.
3 miembros de la UMPACU en Caimanera, que fueron también arrestados por solidarizarse con Arce Sarmiento, permanecen en la prisión provincial de Guantánamo. José Luis Ramos, Martí Noticias.
El cantante cubano Isaac Delgado reveló al portal oficialista Cubasí que desde su regreso a la isla en diciembre del 2013, tras residir 7 años en Estados Unidos, no ha logrado celebrar un concierto personal ni le han programado en la radio o la televisión cubana.
En 2006, Delgado cruzó la frontera de Estados Unidos por Laredo, Texas, acompañado de su esposa y sus dos hijas, dejando de existir para la cultura oficial cubana, cuando era ídolo de decenas de miles de bailadores y amantes de su música.
Sin embargo, Isaac Delgado fue de los primeros artistas cubanos que, pese a ser etiquetados como desertores por la terminología oficial, recibieron permiso para regresar a la isla.
En recientes declaraciones a Cuba Sí, el cantante expresó que aún no ha salido en la televisión ni está programado en la radio nacional, aunque agregó que ya eso vendrá y que por ahora trabaja para la gente del pueblo.
Isaac Delgado tuvo además palabras de elogio para los públicos que le han seguido y mantenido vivo como artista fuera de Cuba, y señaló que gracias a ello se mantuvo en el panorama musical internacional durante estos años.
La crisis económica en Venezuela continúa impactando en la salud y ahora los médicos han solicitado al gobierno decretar emergencia humanitaria en el sector. Y desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Desde que inició el año, integrantes del sistema de salud venezolano han denunciado la crisis que está afectando no solo a hospitales públicos, como ha ocurrido históricamente, sino a clínicas privadas que actualmente no están en capacidad de reponer inventario debido a que el gobierno no ha liquidado las divisas que requiere el sector para adquirir los insumos que deben importarse porque el 90% no se fabrica en el país. El presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, Carlos Rosales, aseguró que escasean materiales básicos como gasas y que varios centros médicos se han visto obligados a suspender intervenciones quirúrgicas selectivas por falta de anestesia inhalada.
Solicitar al Ejecutivo Nacional que declare la emergencia humanitaria en el sector ante la agudización de la escasez y el suministro irregular de insumos, medicinas, material médico-quirúrgico, equipos médicos y sus repuestos, poniéndose en riesgo la vida y el pronóstico de seres humanos enfermos. Hemos recorrido el país y recogido en todas las regiones la angustia, la desesperación y la frustración en todos los profesionales de la salud al no contar con los recursos adecuados para atender a los enfermos.
Son más de 20 especialidades, entre ellas oncología, traumatología y neonatología, las que se ven gravemente afectadas. La asociación exhortó al gobierno a tomar de forma urgente decisiones que permitan garantizar la fluidez de divisas y los procesos de importación. También destacan que la regulación de precios, sin tomar en cuenta la inflación y las devaluaciones de la moneda, está sumergiendo al sector en una severa crisis. Carolina Alcalde, Caracas.
Las autoridades guatemaltecas investigan la causa del accidente aéreo en que murieron el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros cuatro oficiales de alto rango. Silvino Mendoza con más detalles.
El general Rudy Ortiz, jefe del Estado Mayor de la Defensa de Guatemala, y otros cuatro oficiales de alta graduación del ejército murieron este miércoles al producirse un accidente del helicóptero en el que viajaban. El accidente se produjo en terrenos de la aldea El Aguacate, municipio de Nentón, en el departamento de Huehuetenango, a 400 kilómetros al occidente de la capital de Guatemala. El ministro de la Defensa de Guatemala, general Manuel López Ambrosio, dijo que las autoridades investigan la causa del accidente aéreo.
Tenía disponibilidad de 30 horas de vuelo. Ese es el reporte que hoy tenemos. Le repito, no puedo especular si fue una falla, si fue error del piloto o mal tiempo. Realmente eso la investigación lo va a establecer.
En el accidente aéreo también murió el general Braulio Mayén García, comandante de la 5ª Brigada del Ejército en Huehuetenango, en el occidente de Guatemala. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró el miércoles que no acepta la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en La Haya ante la demanda argentina por violación de su soberanía en el marco de un diferendo con fondos especulativos estadounidenses y luego que Buenos Aires pidiera una confirmación.
No vemos a la CIJ como un lugar apropiado para atender los asuntos de la deuda de Argentina, dijo un portavoz del Departamento de Estado que prefirió el anónimo.
El portavoz ya había descartado hace dos semanas en un comunicado en idénticos términos que Washington fuera a aceptar la jurisdicción de la CIJ en La Haya, en este caso, y llamó a Buenos Aires a negociar con sus acreedores.
Sin embargo, el canciller Héctor Timerman calificó la negativa como un gesto diplomático contrario a las normas de convivencia pacífica de la comunidad internacional.
Buenos Aires presentó el 8 de agosto la demanda contra Estados Unidos ante la CIJ, acusando a Washington de permitir violaciones a su soberanía.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, visitó la localidad de Ferguson, en Missouri, donde se reunió con estudiantes, residentes, líderes civiles y funcionarios locales para intentar reducir las tensiones y las protestas por la muerte a balazo de un joven negro por un policía blanco. Alberto Pimienta nos informa.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Eric Holder, llegó a Ferguson este miércoles. La visita de Holder tiene como una de sus metas reasegurarle el sentido de justicia a esa comunidad. Muchos de los residentes no confían en las autoridades locales. El Departamento de Justicia, comandado por Holder, ha sido bastante proactivo enviando equipos legales y agentes del FBI a Ferguson y pidiendo su propia autopsia. En recientes años, los derechos civiles han adquirido un lugar importante en la labor del secretario. Asimismo, expertos indican que recientemente el Departamento de Justicia participado en casos de conducta policial inadecuada alrededor del país. El FBI también se expresó sobre las averiguaciones.
No quiero comentar la investigación pendiente. Como sabe, estamos conduciendo, junto con abogados de la División de Derechos Civiles en el Departamento de Justicia, una investigación simultánea, una investigación de derechos civiles. He colocado a muchas personas en este caso para asegurarnos que recabemos todos los hechos en una manera imparcial, cuidadosa y diligente.
También un nuevo video salió a la luz tomado en la escena de los hechos. La persona que capturó el momento asegura que el policía Darren Wilson no se acercó al cuerpo.
Él solo se paró cerca del joven tirado en el suelo y yo le dije a mi prometido, él no va a ir y chequear y sentir para ver si todavía tiene pulso o algo. Y mi prometido dijo, ese policía sabe que el joven está muerto. Él dijo, en la manera en cómo estaba disparando a matar.
La familia de Brown hizo público que el funeral del joven será el próximo lunes.
El primer ministro saliente de Irak, Nuri al-Maliki, llamó a formar un gobierno iraquí de unidad nacional en el que no se repitan los errores del anterior, como la imposición de condiciones por parte de los candidatos a ministro.
En su discurso semanal, al-Maliki indicó que el Ejecutivo debe ser formado de forma diferente al anterior, en el que los partidos forzaron los plazos, por lo que el primer ministro se vio obligado a aceptar a sus candidatos por falta de tiempo.
Reticente al principio a dejar el cargo, al-Maliki se dio finalmente el pasado 14 de agosto, cuando acató lo que le pedían voces internacionales y nacionales y dio su apoyo al nuevo primer ministro designado días antes, al también chií Haider al-Abadi, quien dispone de un mes para formar su nuevo gabinete según la Constitución.
Al-Maliki enfatizó también que el próximo ejecutivo, aunque promulgue la comunión nacional, no deberá incluir a nadie que no crea en la unidad del país, o que tenga milicias a su servicio, o que obedezca a las agendas de países extranjeros.
Y más de medio centenar de tibetanos protestaron frente a la sede de Naciones Unidas contra la represión del gobierno de China en la región del Tíbet. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez nos reporta.
Frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, un grupo de más de 50 jóvenes tibetanos se manifestaron contra lo que califican como la opresión de China al Tíbet. El joven Sunam Wandu pertenece al grupo conocido como Inside Tibet, dentro de Tíbet. Sobre el motivo por el cual durante esta semana jóvenes tibetanos protestan contra China ante Naciones Unidas, Sunam Wandu respondió.
Actually, they are starting from 1959, we are tortured.
Desde 1959 nos torturan y matan. ¿Cuántos monasterios pueden destruir los chinos? ¿A cuántos tibetanos ya pueden ultimar? Calculamos que ya son más de 1 millón los muertos por acción china. Sunam Wandu afirmó que Tíbet lleva ya 55 años bajo presión china y que la juventud nacida dentro y fuera de Tíbet proseguirá en su lucha por la libertad tibetana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Los temores del brote de ébola se han propagado desde el África Occidental y llegado tan lejos como el sudeste de Asia, donde funcionarios en Myanmar, antigua Birmania, colocaron en cuarentena a un joven de 22 años sospechoso de tener el letal virus.
El sospechoso retornó al país el martes desde Guinea junto a otras 4 personas, quienes también habían viajado a Liberia.
El miércoles, autoridades de salud de Tailandia dijeron que se les notificó que el hombre en cuestión no portaba el ébola, pero estaba enfermo de malaria. No hubo respuesta oficial de Rangún sobre este caso.
Myanmar tiene uno de los peores y mal financiados sistemas de cuidado de salud del mundo y muchos ciudadanos carecen de acceso al cuidado médico básico.
Mientras, en Vietnam, versiones de prensa dan cuenta del monitoreo de varios nigerianos por posibles síntomas del ébola. así como de los pasajeros que llegan al aeropuerto del país.
En Nigeria, un grupo de soldados que desafió órdenes para operar contra militantes de Boko Haram dijo que se insubordinaron porque no estaban armados de manera adecuada.
Los militares indicaron que el incidente ocurrió el sábado cuando se notificó a soldados de la 21ª Brigada Blindada avanzar hacia Gusa y Daiba, dos áreas del estado donde están activos los militantes.
Un soldado explicó que el grupo rechazó la orden cuando se les indicó que avanzaran sin los dos únicos vehículos blindados asignados en principio al operativo.
El ministro de Defensa de Nigeria dijo desconocer el incidente, aunque negó versiones de un amotinamiento. Las autoridades mantienen una intensa campaña contra Boko Haram, acusado de miles de muertes en los pasados 5 años.
Muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por su tiempo y la sintonía. Les invitamos a continuar con nosotros para que escuchen el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo. Conversaremos un ratito de algunas noticias de actualidad y el cierre habitual con música. Gracias, mantengan la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Yo fui oficial del Ministerio del Interior hasta el año 89.
Un periodista independiente que se dedica a informar sobre temas socioeconómicos, ecológicos y de la realidad de la agricultura en Cuba.
Y yo lo tiré todo por la borda, porque sencillamente los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia.
Alberto Méndez Castelló, en sus propias palabras, este sábado a las 4:30 de la tarde por Televisión Martí en Mega TV.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
El resumen de los eventos de mayor impacto en Cuba y el mundo entero. Este y todos los sábados en 7 en 30, a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por Televisión Martí en Mega TV.
Y aquí está Lázaro Domínguez con su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras el arco de las Antillas Menores, Puerto Rico y las Islas Vírgenes se preparan para la llegada este fin de semana de un disturbio tropical, las altas presiones del Atlántico se extienden sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. A esto se añade el dominio de una masa de aire muy seco en el norte del Caribe, que contribuye a mantener los cielos con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias, así como el registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado pero parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Son las 5:47. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Y a continuación escucharemos el segmento deportivo que llega a ustedes por cortesía de Al Duro y Sin Guantes. todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los deportes en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Demio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito en Radio Martí. Ayer miércoles, el joven pelotero cubano Nick Martínez, quien estudió en la escuela de Belén, donde estudia el nieto de Orlando Guajiro Peña, se adjudicó su tercera victoria en la actual temporada en el béisbol de las Grandes Ligas, en el triunfo de su equipo de Texas 5-4 ante los Marlins de Miami. Nick Martínez, quien invitó a 70 personas entre amistades y familiares, incluyendo a algunos profesores de la escuela de Belén, lanzó ayer 6 entradas. Le conectaron 6 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio 2 boletos y ponchó a 7 bateadores. Por Texas, el cubano americano J.P. Arencibia disparó su doble número 7, llegó a 30 impulsadas, y otro cubano, Leonis Martin, el villaclareño, disparó 3 sencillos e impulsó su carrera número 30, en tanto a Deini Echavarría se fue de 4-0. Precisamente me acompaña Orlando Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció la labor del joven cubano-americano Nick Martínez delante de su familia, delante de su público aquí en Miami, lograr victoria para su equipo de los Vigilantes de Texas?
Bueno, ayer por el día fue un embullo grandísimo de todo el colegio. Todo el mundo quería ir a ver a Nick Martínez pichar, pero no podía ser así porque ayer empezó precisamente el colegio de Belén las clases. Los días, el lunes empezaron los colegios que son públicos, pero como eso es un colegio privado, pues empezaron martes. Le dan un día de preparación a los muchachos para que recojan bien las cositas. Pero el caso de este muchacho Martínez, él era segunda, él, su delirio era jugar con los Marlins, jugar Siori segunda base. Jugó todo el tiempo esa posición pensando que lo iban a... Pero el equipo de Texas vio otra cosa y le gustó el brazo y lo draftearon en el round 21. Y está en Grandes Ligas. Él ha perdido bastantes juegos, pero no ha tenido la suerte porque este año el equipo de Texas no gana a nadie. Está en el último lugar y eso es una palabra molesta, bastante molesta, porque tú sabes quién está por sobre de ellos, el Houston. Eso no se lo cree nadie, pero bueno, ese es el béisbol. Pero volviendo a Martínez, está muy contento la familia, el colegio de Belén. La mayoría de ellos pagaron los que fueron los coches, la directiva, para ver a este muchacho pichar. Así que le vino bien ante sus compatriotas pichar tremendo juego.
Gracias, Guajiro. Por su parte, el equipo del Filadelfia derrotó 4-3 a los Marineros de Seattle. Y en este partido, el pelotero cubano Kendry Morales disparó su jonrón número 4, además de un sencillo. Y finalmente, el Toronto logró victoria ante los Cerveceros de Milwaukee 9-5. Pese a este fracaso, Milwaukee sigue en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. El opositor Johannes Arce Sarmiento se declara en huelga de hambre en protesta por una golpiza que le propinaron en prisión. Médicos venezolanos piden al gobierno que declare una emergencia humanitaria en el sector por la escasez de medicinas y equipos. El secretario de Justicia de Estados Unidos visita la localidad de Missouri convulsionada por disturbios raciales. Y los temores del brote de ébola se han propagado hasta el sudeste de Asia.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Son exactamente las 5:52 en esta mañana de 21 de agosto, que por cierto Es el 233º día de este año. Ya han pasado 233 días y simplemente nos quedan 132 para darle la bienvenida al año 2015. Comenzamos en la mañana de hoy hablando del presidente George W. Bush, que tomó su balde ayer, su balde de agua helada, en una campaña que se llama El Reto del Balde de Hielo, que se ha convertido en el furor del verano gracias a los medios sociales y a la internet. Sin embargo, una noticia que nos sorprende es que uno de los creadores del resto del cubo helado muere ahogado. Poco después de haber logrado, cuando él inició esta campaña, más de $100,000 para el desafío del cubo de hielo, este moría en el mar de forma paradójica. Corey Griffin, de solamente 27 años, pues se tiró al mar desde lo alto de un edificio en el puerto de Nantucket, aquí en los Estados Unidos. Le gustaba, parece que, practicar el clavado y se ahogó de forma accidental. Esto es lo que informa el periódico de Boston Globe. Y según los testigos, él logró salir a la superficie, pero volvió a hundirse rápidamente. Un socorrista que estaba fuera de servicio se lanzó al agua para intentar rescatarlo, pero cuando logró sacarlo ya estaba muerto. De nada sirvieron las técnicas de reanimación que le practicó, y aparentemente desde la altura que se lanzó el agua le causó la fractura de dos vértebras, lo que le impidió mantenerse a flote. Así que este señor, junto a un grupo de amigos, fue lo que puso en marcha este desafío del cubo de hielo. Cuando Pete Frede, capitán del equipo de béisbol Boston, fue declarado pues con esta enfermedad, que es esclerosis lateral amiotrófica. Así que, no sé, como nota curiosa, este señor que inició esta campaña acaba de fallecer lamentablemente practicando un clavado desde lo alto de un edificio en el puerto de Nantucket, aquí en los Estados Unidos. Y bueno, volviendo a otras notas y tocando algunas de las efemérides, hoy en el año 1792, en la Revolución Francesa, se realiza la primera ejecución con guillotina en reemplazo de métodos más crueles. Siempre se habla, pues, mucho con terror de la guillotina. Fue creado específicamente por el doctor Guillotín, por un médico, y la creó con la idea de que las personas no sufrieran al ser ejecutada. Años después, este señor, pues, lamentablemente o afortunadamente, no sabemos cómo denominarlo, pues sufrió de su misma medicina y el doctor Guillotín fue guillotinado. Se nos acabó el tiempo.